En Canelones no hubo sorpresas. Por amplio margen, Marcos Carámbola fue reelecto intendente departamental. De todas formas, a la hora de ver los números, hubo que alguna otra sorpresa. Si bien logró el 52,5% de las adhesiones, la mayoría, perdió casi 10 puntos con respecto a las elecciones de 2005, y al igual que sucedió en Montevideo, sorprendió el alto número de votos en blanco o anulados. No fue como la capital, pero anduvo cerca. En el departamento canario, ese volumen llegó al 8,8%. Con estos números, la izquierda se dispone ahora a iniciar un nuevo mandato al frente del segundo departamento más poblado del país, una región en la que conviven distintas realidades: turismo, industria, agro, servicios, una población rural muy importante que, por ejemplo, provee alimentos para Montevideo. Para ver cómo evalúa el resultado de este domingo 9 y conocer cuáles serán sus prioridades de gestión, vamos a recibir aquí, en los estudios del Espectador, al doctor Marcos Carámbula, intendente reelecto de Canelones por el Frente Amplio.
El tablero político.
Doctor Carámbula, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día. Con mucho gusto realmente estar acá en la mañana.
¿Qué lectura ha hecho de estos resultados de la elección del 9?
Lo hago desde Canelones, ¿verdad? Porque me parece importante que cada uno analice lo que es la realidad, más allá de verlo también, naturalmente, como integrante de mi fuerza política del Frente Amplio en todo el país. En Canelones nosotros obtuvimos, a mí me gusta hablar más que de porcentajes de votos, obtuvimos 163.000 votos, el Partido Nacional 70.000 votos y el Partido Colorado nos llevó a 30.000 votos. Por lo tanto, hay una diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Nacional de más de 90.000 votos. Y entre ambos partidos, si se sumaran, hay una diferencia de más de 60.000 votos. O sea, una primera lectura favorable, digamos, a lo que es nuestra perspectiva. Hay una consolidación del proyecto Frente Amplista en Canelones clara, nítida. Una segunda lectura, sin duda, hay un número de votantes que se expresaron en blanco o anulados, que en Canelones, en lo que hace a nuestra evaluación, tiene que ver sin duda una parte con que mucha gente que en el 2005 nos votó todavía no siente que hayamos llegado con las obras como hubiéramos querido a sus barrios, a sus casas.
O sea, hay un voto castigo, digamos, de sí, alguna de, parte.
Yo lo decía en la campaña y lo vuelvo a decir ahora, estamos en materia de desarrollo infraestructural del departamento en la mitad del camino. Y entonces es probable que de aquel 60% que nos votó en mayo del 2005, ahora haya un porcentaje que diga, bueno, aquí todavía no llegó la hora de la intendencia. Y por otro lado, otro factor que a mi entender es también muy importante, que es la ley de descentralización. Yo soy firme defensor de la ley, creo que es un cambio democrático muy profundo que se va a dar en el país, pero también lo vivimos con mucha gente. Mucha gente nos decía, no entiendo la ley, no conozco lo que estamos votando o no estoy de acuerdo con lo que estamos votando, porque en el imaginario colectivo quedaba un poco que eran más cargos, más burocracia.
¿Y eso
más
perjudicó el voto departamental? Porque, por ejemplo, Juan Francisco Jaqueto, que perdió la elección en Florida, su intención de ser reelegido se frustró, dijo ayer justamente que por la misma ley perdió, que por las alcaldías hubo mucha gente que decidió votar a algún referente local, dejando de lado el voto a nivel departamental. Sí, ¿usted cree que pasó lo mismo?
Yo no tengo ninguna duda que eso pasó. En eso fíjense que nosotros obtuvimos 163.000 votos en lo departamental, digamos candidatura a intendente, y obtuvimos 110.000 votos, un poquito más, en materia municipal. Hay una serie de pueblos que ganamos en lo departamental y, sin embargo, en lo local perdió el Frente Amplio la alcaldía. O sea que creo claramente que esto incidió en lo que es el resultado de la votación. A mí me parece que esta ley, como reitero, profundamente democrática, le faltó tiempo de información, de conocimiento, de maduración, de conocer las características que implicaba la ley, y eso se expresó sin duda en mucha gente que votó en blanco o directamente no votó en lo municipal.
Uh-huh. Otra mirada puede ser o puede asociarse a decisión de votantes de partidos históricos que terminan eligiendo por uno sacrificando su corazón. Por ejemplo, ese es el caso de Salto o de Paysandú a nivel departamental. ¿Pudo haber ocurrido algo con las alcaldías en Canelones?
Sí, hubo gran parte de la campaña de los partidos tradicionales, sobre todo a nivel local, no digo a nivel departamental, pero a nivel local muy claro, con un poco todos los pronósticos marcaban que el ganador de la intendencia estaba claro, decían, bueno, Carámbula ya es intendente, en lo local votaba a fulano tal, que es un conocido de toda la vida, que expresaba a un partido, digamos, de oposición, estando de acuerdo en lo departamental con la gestión municipal, sin embargo se expresaba en lo local en un voto al caudillo local o al conocido local de los partidos tradicionales. O sea que en Canelones, imagínense que votamos 29 municipios con una enorme diversidad de historia, de identidad, de expresión política a lo largo de los años. Canelones reproduce en gran parte lo que es el Uruguay también político. Tenemos votaciones arriba del 60% en todo lo que es Ciudad de la Costa, La Paz, Las Piedras, Progreso, el eje del Pando Ruta 8 Industrial, donde obtuvimos de 5 concejales 4, y después el norte del departamento, que expresa más lo que es un poco el interior también más profundo en características políticas, ¿no?
Elena.
¿Y coincide con lo que dicen algunos dirigentes Frente Amplistas en referencia a que ese voto en blanco o anulado fue una suerte de tirón de orejas hacia la interna del Frente Amplio?
Sí, ahora visto desde el punto de vista del Frente a nivel nacional, en parte comparto esa expresión, es un tirón de orejas, pero para mí hay algo más de fondo y quiero subrayar con todo respeto, digamos, porque no me gusta meterme en otros departamentos, como no me gusta que opinen de afuera sin conocer a veces la realidad de nuestro departamento de Canelones. Pero hay una disociación, a mi entender, entre la gestión de gobierno, la relación con la fuerza política y con la sociedad. Florida, para dar un ejemplo, para mí realmente de enorme significación en lo personal, por lo que fue la obra de Juan Giachetto, desarrolló una tarea de infraestructura excelente, puso totalmente en orden la Intendencia de Florida. Florida ganó premios a nivel de digitalización. Fue una gestión verdaderamente moderna, eficaz y de crecimiento de la infraestructura. Sin embargo, eso no se reflejó a la hora de la elección. Entonces, hay, a mi entender, un desfasaje entre lo que es la gestión de gobierno, lo que es el desarrollo de la fuerza política que estaba fundamentalmente preparada y construida, digamos, acumulando para llegar al gobierno, pero que ahora necesariamente en gobierno tiene que repensarse, replantearse, y que yo he insistido mucho, no puede plantearse desde una lectura desde los sectores solamente, sino que tiene que verse desde lo colectivo del Frente Amplio. Creo que es el gran desafío cuando estamos abordando un segundo gobierno a nivel nacional, consolidar un proyecto de izquierda a nivel nacional.
Volviendo a lo departamental, el Congreso de Intendentes queda con 12 jefes comunales del Partido Nacional, 5 del Frente Amplio y 2 del Partido Colorado. ¿Cómo imagina usted que ya pasó un periodo con una paridad mucho mayor entre los partidos políticos?
Yo realmente, debo ser también muy sincero, tenía la expectativa de que en esta elección el Frente Amplio mantuviera las 8 intendencias y probablemente que pudiéramos tener alguna otra intendencia. Porque naturalmente hay una coincidencia en materia de visión de lo que es la tarea en el Congreso de Intendentes. En el Congreso de Intendentes, que termina ahora, hubo permanentemente coincidencias en la mayoría de los intendentes, independientemente de nuestros sectores políticos. En los grandes temas que hacen a la gestión municipal hubo trabajo en común, áreas regionales, integración. Nos quedó el gran tema de la patente, y yo diría que en la integración anterior había una enorme mayoría de intendencias de todos los sectores, porque estaba el intendente Tabaré Viera del Partido Colorado, numerosos intendentes del Partido Nacional y, por cierto, los 8 intendentes Frente Amplista, que teníamos una visión. Creo que cambia el panorama ahora. Nosotros igual vamos a seguir levantando la mira a ver si en el Congreso de Intendentes, por lo menos en una amplia mayoría, nos ponemos de acuerdo en temas que le hacen bien al Uruguay, definitivamente resolver, ¿no?
Justamente hablando de programas, hablando de gestión, hablando de perspectivas, ayer mismo, en ese mismo lugar, el intendente electo de Florida, donde está usted sentado ahora, Carlos Enciso, hacía referencia al tema patentes de la siguiente manera.
No tengo claro, porque no lo dije claro, lo dije en la campaña, los márgenes o los porcentajes los estudiaremos. No vamos a llegar a niveles extremos como puede ser Colonia, pero nos tenemos que poner a tiro de la región, San José, Durazno, mismo Canelones tiene una patente mucho más baja que Florida, que es alta, y que yo creo que haciendo una operación retorno para que estimular a esas a esos contribuyentes que se fueron con sus autos o sus patentes fuera del departamento, nos va a generar un ingreso casi similar al que tenemos, pero con una diferencia de que van a volver al departamento. Pero...
Carlos Enciso entonces decía que la patente la va a bajar, o sea, Florida va a bajar el valor de su patente, de sus patentes en este periodo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se amplía la guerra de patentes otra vez? ¿Estamos frente a esa misma
Vamos a poner la mayor, digamos, inteligencia y la mayor voluntad política de procurar llegar a un acuerdo de carácter nacional. Lo expresó el presidente de la República cuando fue al Congreso de Intendentes, lo dijo: si hay una mayoría de intendentes que aprueba este concepto, nosotros vamos a acompañar. Yo ya he conversado con algunos intendentes electos de otros partidos, justamente procurando llegar a ese acuerdo. De la otra manera, vamos a ir arrinconando un recurso genuino de las intendencias, cada cual va a ir buscando cuál es la patente más barata hasta llegar a que el propio recurso en sí mismo pierda la vigencia que tiene hoy en los tres ingresos que tiene un gobierno departamental.
Pero aquí seguramente Canelones se va a ver afectado si Florida decide bajar la patente, el porcentaje que sea, porque
nosotros
por lo menos Canelones va a invitar a claro, correrse, ¿no?
En Canelones nosotros hemos adoptado una política continua, que es el respeto a las resoluciones del Congreso de Intendentes siempre. En lo que hace a los 0 kilómetros tenemos un acuerdo que debemos cumplir, y en cuanto a los autos empadronados del 2005 hacia atrás, hemos procurado ir ajustándolo al valor real del aforo, que es el gran problema que hay. Valores por encima llevan una patente mayor. Entonces, Canelones va a buscar una solución de consenso, y si no, nos vamos a ajustar a la nueva realidad que tengamos, pero en función de seriedad para el contribuyente, que es lo más importante, porque aquí nos perdemos de vista un tema que a la gente le molesta realmente, el tener que estar buscando cuál es el departamento que cobra menos la patente, lo que ha hecho un poco Colonia, y entonces ahora hay una ley y las intendencias tenemos que tener un gesto de madurez ciudadana imprescindible, ¿no? Canelones va a apuntar a eso en primer lugar.
De ajustar la realidad, si las cosas lo ameritan, implica la posibilidad de que se rebaje la patente si hay
llevarlo a los términos que sean verdaderamente ajustados a lo que es el aforo real en función de las tablas que ponen la patente en su valor, no un valor de mercancía, sino un valor de verdadera acceso a la gente. Pero ya le digo, lo primero, vamos a procurar llegar a un acuerdo en el Congreso de Intendentes y con eso trasladarlo al presidente de la República. Y si no fuera así, bueno, Canelones verá de qué mejor manera, más razonable, defiende a sus propios contribuyentes.
Carambula, en esta segunda administración va a tener que convivir con 29 alcaldías. ¿Qué tareas le van a corresponder a la Intendencia y cuáles a esos gobiernos locales?
Sí, nosotros tenemos un gran desafío. Nosotros lo definíamos en la campaña en 5 grandes objetivos. El primero, Canelones democrático, que tiene que ver con su pregunta. Nosotros instalamos 29 juntas locales. Ayer reunimos por primera vez a los alcaldes y concejales. Primer concepto, lo reiteramos, lo que dijimos en campaña se lo reiteramos ayer a los 29 alcaldes y a sus respectivos concejales. Canelones, por suerte, refleja una enorme diversidad política. Bueno, la mayoría de los municipios son del Frente Amplio, pero también hay municipios del Partido Nacional y también del Partido Colorado. De cómo le vaya a los alcaldes, le va a ir al pueblo que representan y, por lo tanto, le va a ir al gobierno departamental. Así que vamos a apoyar por igual a todos los gobiernos. El presupuesto local se va a establecer, de acuerdo a lo que mandamos en la reglamentación, por audiencias públicas. Es decir, cada alcalde y concejal, ahora, una vez asumido, va a convocar a las distintas organizaciones sociales, culturales, educativas, deportivas, comerciales, en cada ciudad para armar su presupuesto de prioridades. Eso se va a elevar al gobierno departamental y va a ser lo que va a ser elevado a la Junta Departamental para el presupuesto quinquenal. También en audiencias públicas deberá rendir cuenta el alcalde, los concejales y el intendente de cómo se va ejecutando esta gestión. Y habrá un compromiso de gestión similar a lo que tiene el Congreso de Intendentes con el Gobierno Nacional, por el cual las partidas que van llegando a las diferentes alcaldías están en función de que la gestión se cumpla. Son 3 elementos que nos parece: le da enorme transparencia, participación a la sociedad y además un compromiso mutuo de que las cosas se hagan.
Veamos el mapa político, cómo queda en materia de municipios. Canelones, Santa Lucía, Las Piedras, Progreso, La Paz, San Jacinto, Montes, Pando, Empalme y Olmos, Atlántida, Paso Carrasco, Barros Blancos, Ciudad de la Costa, Salinas, Parque de Plata, Colonia, Nicolich, Suárez y Toledo, todas del Frente Amplio.
Frente Amplista.
Después, Los Cerrillos, Aguas Corrientes, Sauce, Santa Rosa, San Ramón, Tala, Míguez y San Antonio, Partido Nacional. Y del Partido Colorado, con alcalde del Partido Colorado, queda Soca y San Bautista. O sea, cada una de las localidades, cada uno de los consejos, van a pedirle, van a elevar las prioridades que entiende correspondientes a la intendencia, porque en definitiva es quien tiene que aprobar si hay o no recursos.
El gobierno departamental tiene que planificar los recursos en una visión departamental y priorizar en cada lugar lo que el alcalde, concejales, con la gente defina como prioridades. Naturalmente que hay que distribuir también con inteligencia y razonabilidad un presupuesto que tiene que contemplar las 29 alcaldías. Veámoslo también en términos de población. El 80% de la población básicamente son las alcaldías que hoy va a gobernar el Frente Amplio. Algo menos del 20% son las alcaldías que se distribuyen entre Partido Nacional y Partido Colorado. Sin perjuicio de lo cual, nosotros vamos a procurar con mucha equidad atender las prioridades planteadas en cada pueblo. Naturalmente, en volumen de la población que cada pueblo representa, tenemos pueblos como Aguas Corrientes, que nosotros mantuvimos, aunque la ley decía de 5.000 habitantes para adelante, sin embargo mantuvimos porque es un pueblo con su identidad propia, que son menos de 1.000 votantes, o en San Antonio, que son un pueblo de 2.000, entre 2.000 y 2.500, son San Bautista, que dimos, es decir, son pueblos menores de 5.000 habitantes, pero que por su historia, identidad, comprensión de lo que cada pueblo significa, fue que mantuvimos el concepto de alcaldía.
Ahora, ¿tiene sentido que a nivel político se maneje ya un tercer nivel de gobierno y a nivel presupuestal un segundo, digamos, que quede en definitiva todo supeditado a la resolución del intendente o de la intendencia?
Yo creo que es un primer paso, ¿verdad?
¿Debería cambiar eso para el futuro?
Yo creo que está en la medida que los recursos, porque el tema es que los recursos que vamos a manejar para los municipios son los mismos que tenemos hasta hoy las intendencias. Uh-huh. Es decir, los tres recursos que entran, contribución inmobiliaria, patente y lo que viene del gobierno nacional por los impuestos de acuerdo al artículo 214 de la Constitución. Entonces, con los mismos recursos es imprescindible que sea manejado a nivel departamental, teniendo en cuenta, y por eso yo le hago enorme importancia al tema de las audiencias públicas con las prioridades locales, porque va a ser un presupuesto acotado a lo que cada localidad nos plantee como su prioridad, y la gente con mucha sabiduría plantea con mucha concreción lo que precisa cada pueblo.
Por ejemplo, en Ciudad de la Costa algunos van a plantear la situación de las calles y los pozos.
Bueno, ahí,
¿qué va a pasar ahí con la intendencia?
Justamente, ahí es la hay una visión local, pero a su vez hay una visión departamental. Nosotros planteamos el Canelones democrático, el segundo Canelones es el Canelones de desarrollo de la infraestructura, que hay que verlo departamental. Ciudad de la Costa, y se lo comentábamos al alcalde, se va a ver beneficiado porque en mayo del 2011 vamos a estar inaugurando, mayo, junio, julio, vamos a estar inaugurando el Centro Cívico de la Ciudad de la Costa, una obra formidable que le va a dar centralidad. En 2012 se va a inaugurar la planta de saneamiento que va a abastecer no solo a Ciudad de la Costa, sino un área de influencia de 300.000 personas, más del 50% del departamento. En este mismo momento, ahora, inclusive antes de que nosotros asumamos, porque ya está todo adjudicado y licitado, se empiezan las obras de las calles y los pluviales. Siempre explicamos que en la Ciudad de la Costa no se podía hacer las calles definitivamente y los pluviales si no lo hacíamos simultáneo al saneamiento. Como ya está el saneamiento en marcha, ya se puede planificar las conexiones de saneamiento, las calles y las pluviales. O sea, esto ya se adjudicó, ya se licitó, es una inversión de 100 millones de dólares, ya está la empresa para empezar a trabajar, faltan algunos aspectos formales y empieza la obra. O sea que la Ciudad de la Costa va a tener todo un desarrollo de infraestructura en función de un plan departamental. Lo mismo en materia de saneamiento en el eje de la Ruta 5. nosotros con la OCE ya estamos trabajando y con una visión metropolitana con Montevideo para poder desarrollar el saneamiento de la Ruta 5 al sur, lo que va a implicar llegar al 80% de cobertura. Y lo vamos ya planificando con la OCE en materia de saneamiento en las pequeñas y medianas poblaciones con un programa alternativo que va a permitir dejar planteado el horizonte de llegar al 100%. Cuando empezamos nuestro gobierno, y yo esto lo reitero porque habla de la necesidad de planificación en infraestructura, Canelones tenía menos del 17%, en una población de 500.000 habitantes, menos del 17% de cobertura de saneamiento. Con el plan de la Ciudad de la Costa vamos al 50%, y con el plan de la Ruta 5 vamos al 80%. Lo mismo, y tiene que ver también con lo local y lo departamental, en lo que hace a la gestión ambiental y la gestión de residuos, que es un tema que hoy se maneja. Nosotros, cuando empezamos la gestión, teníamos vertedero a cielo abierto en todo el departamento. Ordenamos, clausuramos uno de los sitios de transferencia más importantes que estaban en la zona casi urbana de Las Piedras, con trabajo insalubre, con entrada de gente sin permiso, con toda una serie de condiciones verdaderamente inaceptables. Bueno, se canceló ese sitio y concentramos en lo que es el sitio de Cañada Grande, donde se está mejorando el vertedero, donde se están haciendo piletas de lixivado para evitar justamente los lixivados y la contaminación, donde tenemos toda una planificación para llamar a licitación de tal manera que se pueda utilizar la totalidad de los residuos sólidos domiciliarios produciendo energía.
Doctor Carámbula, imagínese, desde la audiencia hay un montón de mensajes que están llegando, muchos críticos con respecto a la situación de Ciudad de la Costa, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de estado de las calles, tal vez por este punto voy a lo global. Es uno de los aspectos pendientes que tiene la Intendencia, porque allí justamente coincide que el porcentaje de votos anulados y en blanco fue más elevado en esa zona. Es una de las cosas pendientes que tiene la Intendencia. ¿Cómo va a enfrentar, qué tiene previsto usted ya como intendente reelecto para esa zona?
Bueno, justamente lo que decíamos. Nosotros hicimos a lo largo de estos años un trabajo en materia de calles paliativo. Estuvieron las máquinas permanentemente tapando pozos, pero claro, en la medida que no hay pluviales, la lluvia nos llevaba el trabajo que hacíamos. Ahora se empieza el trabajo definitivo de caminería y pluviales. Eso va a implicar, y quiero ser también muy claro, entre el saneamiento que se inaugura la planta 2012 y las calles, va a llevar un proceso entre 5 y 7 años para hacer toda la Ciudad de la Costa. Esta primera parte que se empieza ahora en materia de calle va a llevar entre un año y medio y dos. Entonces es un proyecto, hoy la Ciudad de la Costa tiene un plan de ordenamiento que es el Costa Plan, o sea que podemos trabajar. La Ciudad de la Costa creció en 15 años, explosivamente, demográficamente creció. Lo más importante, y tal vez los vecinos, claro, es una obra que no se ve, pero me gustaría que la visitaran, es una ciudad sin saneamiento, viven 130.000 personas.
¿El Pinar quedó fuera del plan de saneamiento?
No, el Pinar se incluye también. Uh-huh. El Pinar no está incluido en la parte inicial de la caminería y pluviales, se incorpora después, aunque se ha hecho ya mucha caminería, pero está incluido en el plan de saneamiento, sin duda. Eso, no solo Ciudad de la Costa, sino toda el área de influencia, la zona de Colonia Nicolich, de Empalme, llega hasta la zona cercana a Pando, este plan de saneamiento. Entonces, eso está en marcha. Ahora se pone en marcha el plan de caminería, que ya está la empresa adjudicada, ya tiene todo pronto la empresa para empezar, y empieza. Va a llevar alrededor de 5 años.
En materia de transporte, ¿qué cambios se prevén? Por ejemplo, ir de Montevideo a un lugar de la zona de Ciudad de la Costa se demora una vida. ¿Qué cambios se prevén en eso?
Bueno, nosotros en materia de transporte, sin duda que se ha mejorado en algunos aspectos fundamentales. Se logró el boleto estudiantil gratuito, que era un tema fundamental a nivel de la enseñanza media. Muchos muchachos dejaban de estudiar porque los padres no podían solventarle. Se logró el boleto pasando los puentes al mismo valor Montevideo. Hoy cualquier vecino de Canelones, cruzando los puentes, antes tenía que pagar un boleto mayor, ahora paga el mismo valor que en Montevideo. Esto es en La Paz, en Las Piedras, en Barros Blanco, en Toledo, en Paso Carrasco y en Ciudad de la Costa. Se instauró el boleto metropolitano, boleto de combinación, que es más barato que lo que diera la suma de boletos. ¿Qué falta? Lo que tú planteabas, frecuencia, calidad de los servicios, más servicios. Las empresas han hecho un gran esfuerzo, renovaron la flota, pero tenemos que seguir apuntando a eso. Mejor calidad, más frecuencia y mayor comunicación dentro del departamento, que es una de las carencias que tenemos.
Pasando el peaje, también hay consultas, por ejemplo, de Parque del Plata diciendo: esto es un desastre, zona olvidada.
Bueno, como yo les decía al principio de la nota, estamos en la mitad del camino. Parque del Plata al norte, podemos decir que se ha hecho una obra, invertimos allí casi 2 millones de dólares en calles, alumbrado, y donde vive un número muy importante de vecinos de Parque del Plata, sobre todo trabajadores, que las calles de todo el recorrido de ómnibus se han hecho a nueva, con muy buen trabajo. Parque del Plata al sur, que seguramente nos plantean, falta todo el tema de calles, se ha empezado a hacer las luces, pero fíjense, porque claro, a veces cuando uno se dice olvidado, estamos en la mitad de camino. En Parque del Plata al sur se recuperó el antiguo cine que estaba cerrado y es un centro MEC, es un centro de acceso al conocimiento, un centro de conexión para los jóvenes, y se restableció la tarea del cine. Hay espacios públicos que se han ido creando, faltan las calles, sin duda, estamos en la absolutamente en la mitad de camino.
En materia productiva, usted ha planteado en la campaña la creación de una agencia de desarrollo del departamento. Ayer justamente anunció o planteó a la oposición su posible integración a esta agencia. Canelones es un departamento muy importante en materia económica, desde muchos puntos de vista. ¿Qué es lo que está pensando con este paso, con esta oferta, con este ofrecimiento que se le hace a la oposición?
Sí, justamente siguiendo el orden, Canelones democrático, todo el desarrollo de las alcaldías, Canelones en infraestructura, alumbrado, digo al paso de... Prendimos 30.000, hay 30.000 focos prendidos, el doble de lo que había, faltan 15.000, es probable que estén llegando gente que dice en mi calle no hay luces o no hay calles. De 10.000 kilómetros de caminería, falta otro tanto, caminería rural se hizo. Tercer aspecto del Canelón es productivo, que es su pregunta, y para mí esto es fundamental. Nosotros en este periodo generamos 25.000 empleos en Canelones. Canelones habitualmente se le califica de ciudad dormitorio. Hoy el 70% de los canarios y las canarias trabajan en Canelones. Abatimos en un 10% el desempleo, de 16.5 a 6.5 que tiene Canelones. Pero ahora queremos dar un salto y propusimos en la campaña, y lo vamos a conformar, la Agencia Canaria del Desarrollo. ¿Cuál es la idea? Que esa sea un consorcio público-privado. Hemos invitado a los partidos de la oposición, lo vamos a hacer en el correr de estas entrevistas, que integren el Consejo Departamental de la Agencia para el Desarrollo, que apunte a la generación de empleo, inversión, innovación y conocimiento. Público-privado, digo, responsables públicos de la Intendencia, pero al mismo tiempo del Gobierno Nacional en materia de inversiones, y a su vez los empresarios, los innovadores, la pata del conocimiento, la universidad y de los trabajadores. Queremos que Canelones se presente en temas fundamentales, producción agrícola, que ya hoy es el principal productor del país, en turismo, que hemos crecido significativamente en estos años y nos falta más infraestructura, en todo lo que hace al desarrollo industrial. Hoy los grandes ejes de la ruta 8, 101, 102, se empieza a construir la planta de biotecnología en la 101, está ya en pleno funcionamiento la fábrica de autopartes, hoy en la tarde recibimos nuevos inversionistas. Eje industrial, productivo, turístico, y la Agencia Canaria del Desarrollo promocionando el departamento.
Estamos hablando con el doctor Marcos Carámbula, pedrense de nacimiento, de Capricornio, 62 años, médico neumólogo de profesión, ha tenido amplia vinculación con el deporte, fue presidente de Juventud de las Piedras, momento de gloria del equipo, y ha sido en esta ocasión, en esta elección, candidato único por el Frente Amplio, está en su segundo periodo, ya no hay más espacio. ¿Se ve como un líder independiente dentro de la coalición de izquierda?
Yo soy un frente amplista, fundamentalmente, y quiero aportar en estos años, digamos, de trabajo en la Intendencia de Canelones y para el Frente Amplio lo mejor. Como decíamos al principio, yo creo que el Frente tiene que repasar su relación gobierno-gestión-política, tiene que repensar dando amplio espacio a los jóvenes, amplio espacio a esas redes frente amplistas que se han expresado de diferente manera, amplio espacio a una construcción colectiva del Frente Amplio y no solo vista desde los sectores. Me parece que a eso hay que apuntar y a eso, en eso voy a estar ayudando como corresponde, ¿no?
Pero aquella tercera vía que se después en las nacionales identificó con la lista 5005 de algunos exministros que respaldaron su candidatura, ¿sigue funcionando como sector? ¿Se reúnen?
Yo no participo, sí, sigue en la lista 5005 y otros espacios que se conformaron en aquella oportunidad. Yo creo que en aquel momento siento, visto retrospectivamente, fue un aporte a la unidad del Frente Amplio, a visualizar que la diversidad es riqueza, pero la fortaleza es la unidad. Y ahora creo que hay que seguir trabajando en ese mismo sentido, pero en lo personal lo hago en forma absolutamente independiente, como Frente Amplista, apuntando a que justamente quienes tenemos responsabilidades políticas, a su vez podemos mirar el Frente Amplio no desde los sectores, sino desde lo colectivo, podamos aportar, ¿verdad? En ese sentido es que estamos comprometidos.
Y viendo el presente, mirando el futuro, ¿cree que Tabaré Vázquez debe asumir un rol más protagónico en la conducción del Frente Amplio?
Yo creo que sí, que el Frente precisa a Tabaré. Tabaré es un mostró en el gobierno nacional y antes una gran capacidad de conducción. Creo que su aporte al Frente es fundamental, porque no se puede perder una experiencia formidable, una enorme capacidad y una muy clara vinculación con la gente como tiene Tabaré, ¿no?
Doctor Marcos Carámbula, gracias por haber estado aquí en este 18 de mayo, además, día de fiesta para su
sí,
pueblo.
Nosotros aspiramos a que, justamente yo asumo el 8, el 9 vamos a estar anunciando las piedras en la construcción de la Comisión Departamental del Bicentenario, porque Artigas decía ahí la patria dio sus primeros pasos y el año que viene, 2011, para nosotros va a ser un gran acontecimiento.
Un día, hoy, de festividad, ¿verdad? En las piedras hoy, hay desfiles. Hay,
ha estado medio fragmentado porque el feriado fue ayer, el 18 es hoy.
Eso parece una contradicción.
Verdaderamente.
Y también hubo ayer una... Puede ser que hubo también un desfile de
criollo,
de caballería.
Sí, yo participé con muy queridos amigos en la Sociedad Criolla Artiguista de las Piedras. Pero claro, este desfasaje entre el domingo, Día de la Madre, el feriado que se puso el 17 y la fecha que es hoy, y los escolares desfilan como corresponde el día de la fecha de la batalla. El año que viene vamos a converger en un gran programa del Bicentenario, que va a ser el arranque del Bicentenario Departamental. El 19 de julio en el Sauce vamos a estar replanteando todo lo que es la Casa de Artigas, y en el 2013 se festejan 200 años del primer gobierno patrio en Canelones Capital. Así que va a ser el signo de la construcción cultural del departamento.
Marcos Carámbula, ha sido muy amable.
Muchas gracias.